Ya no voy a entrar en el debate de fondo, pero imaginaros que puede entrar Djokovic a jugar en el Abierto de Australia. ¿Dónde tendrá la cabeza?
Pues eso digo yo.
Se lo preguntamos a alguien que seguro que lo sabe.
Por favor.
A nuestra psicóloga deportiva de cabecera, a Lorena Kos. Hola, Lorena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, equipo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Oye, ¿cómo está Djokovic en estos momentos? ¿Cómo tiene que tener la... Bueno, sabemos que él es un tío muy frío, ¿eh? Pero ¿cómo tiene que tener las ideas, la preparación mental, emocional, con la incertidumbre de saber si va a poder o no va a poder jugar? Insisto, no vamos a hablar de las vacunas, de lo mal que nos parece su actitud, solamente de cómo se gestiona esto.
Bueno, esa es la pregunta que nos estamos haciendo todos, porque la verdad que está metido en una situación que no todos se enfrentan a este tipo de conflictos de la misma manera. Desde fuera estamos viendo que ganar, creo que está ganando poco o que va a ganar poco. Veremos esta noche a ver en qué queda la cosa. Pero está claro que con la firmeza que se está desarrollando todo y cómo lo está llevando a cabo, otra cosa no, pero defender sus ideas las está defendiendo. Ahora bien, yo os preguntaría, ¿qué precio, no? ¿Cómo esto le va a pasar factura? Porque hemos visto que hay mucha gente que lo está siguiendo, que lo está apoyando, pero yo entiendo que su imagen se verá afectada y los titulares sobre todo esto tardarán en desaparecer. Podríamos estar hablando ahora de que estarían enfrentándose a un nuevo Grand Slam y la realidad es distinta, ¿no? Fijaros de qué estamos hablando.
Ya. Oye, ¿y tú crees que es consciente de la que se está liando, del impacto planetario que está teniendo todo esto? ¿O los deportistas de superélite viven en una especie de realidad paralela que ahora con internet pues es más difícil? ¿Pero tú qué crees?
Exacto, yo entiendo que sí, porque no hay nada más que encender o abrir cualquier medio de comunicación para darse cuenta. Vamos, está en todos los sitios. Lo que está claro, que independientemente de que exista esa realidad paralela, para la cual yo pienso que es fundamental, y ya hablamos de esto en programas anteriores, el entorno, la gente que lo está asesorando, porque al final todo lo que le rodea, a todas las personas a las que escucha, entiendo que van a hacer que coja más o menos fuerza esa realidad. Pero lo que tengo claro es que en la vida y en el deporte no todo vale, ¿no? Y al final todo, como decimos, tiene un precio.
Hablábamos de cómo estará, de si está o no en condiciones de afrontar una competición de máximo nivel, como es el Open de Australia, después de todos estos días. Claro, otra pregunta. Realmente, ¿qué creemos que puede perseguir Djokovic con esto? Es el número uno del mundo, no sé qué gana. Con el nivel de sensibilidad que hay ahora mismo, como decía Manu, independientemente de que tenga o no razón, no vamos a entrar en líos. ¿Por qué podemos pensar que está llegando tan lejos?
Bueno, entiendo que persistir en su idea esté equivocado o no. Lo que tengo claro también es que no tenía preparación de los días anteriores, ni su foco de atención y toda su energía está puesta en lo que de verdad es importante, en un gran slam, bueno, y cualquier competición de élite de estas características. Porque mientras todos están descansando y concentrados en todo lo que viene, él anda sumergido en una batalla legal que le está quitando tiempo, le está desgastando y le está impidiendo, ¿no?, que llevar a cabo su planificación como él lo tuviera establecido. Esto no quita que si acaba jugando reaparezca con más fuerza, porque deciros que hay deportistas que ante estas situaciones de conflicto que nosotros nos echamos las manos a la cabeza, se sienten cómodos, ya que al final el tener a todo el mundo pendiente les hace sentir importantes o cómodos, con una sensación que no les desagrada, independientemente de cuál sea el motivo. Por ello no nos sorprenda que si acaba jugando pues que dé su mejor nivel o uno muy bueno.
También ponemos sobre la mesa el debate que muchas veces se está diciendo estos días, ¿no? Es que, claro, es un deportista que es un ejemplo, que es un referente. No sé si entre todos los endiosamos demasiado. Fijaos, vamos a recuperar lo que dijo en su día Diego Armando Maradona sobre los ídolos y sobre ser o no un referente.
Ejemplos son los padres. Ejemplo no es ni Maradona, ni Rivaldo, ni Ronaldo. Todos tenemos nuestras familias. Los ejemplos están en su casa. No le hagan caso a los periodistas cuando dicen el ejemplo es Maradona. No, mentira. Yo soy ejemplo a duras penas de Dalma y de Yanira. El ejemplo está en su casa. Los ídolos no existen.
Bueno, es un tema... No, pero bueno, que si deben ser verdad, o no referentes y deben ser o no, claro, ídolos o ejemplos o solo dentro de la pista. Claro,
pero es muy difícil separar, ya, ¿no, Lorena?
Bueno, es difícil, pero creo que tenemos ejemplos que lo pueden, que lo compatibilizan. De hecho, Nadal hace poco ha salido un vídeo, ¿no?, donde estaba dando un discurso, un mensaje a unos chavalillos pequeños y decía que lo más importante que para él había sido en toda su carrera el escuchar, ¿no? Ese gesto, ese, el compatibilizar los valores personales con los valores deportivos, creo que es una sinergia que se debe de dar, porque los deportistas de este nivel son modelos de comportamiento, con una gran responsabilidad social, que yo creo que esto, cuando llegan a este punto, si no están bien asesorados, pues a veces o no se gestiona bien o no son conscientes de ello, porque al final, hablen o no hablen, los mensajes que dan, tanto hablados como con sus acciones, llegan a millones de personas. Por lo tanto, que sean grandes deportistas no siempre va acompañado de grandes personas, y yo creo que esa sinergia, como bien os digo, es importante por todo lo que mueve, por todo lo que implica y sobre todo por la responsabilidad que tiene ser un personaje público hoy en día con todo esto de las redes sociales, que va todo mucho más rápido de lo que iba antes. Por eso, yo os preguntaría, ¿no?, ¿qué le decimos a los niños que sueñan con ser Djokovic ante situaciones? Hoy es Djokovic, mañana hablamos de otro, ¿eh? Al final es el ejemplo, pero ¿qué les decimos, ¿no?, en estas situaciones?
Yo claramente les diría vacunaros y no seáis tontos, pero bueno, cada uno. Arroyo, la última para Lorena, venga. A ver, Arroyo, que está por ahí.
Sí,
ahora
sí. Sí. No, quería hacerle un poco a la contra, ¿no? Yo es que lo veo un poco diferente, ¿no? Porque en el caso hipotético, como estáis comentando, de que jugaran Djokovic el torneo, yo creo que psicológicamente el que sale reforzado es él, y el que debería tener un poco más de problemas a la hora de enfocar los partidos son sus rivales, ¿no? Porque el partido más importante, el duro, realmente duro, ya lo habría ganado, que era la batalla legal esta, ¿no?
Sí, por eso te he dicho que esto no quita que si acaba jugando, que reaparezca con más fuerza, por lo que os digo, ¿no? Que no todos los deportistas se enfrentan de la misma manera a los conflictos, y en este caso, pues entiendo que Djokovic se siente cómodo, porque si no, no lo estaría haciendo. Así que algo positivo debe de estar encontrando a todo esto, y bueno, se nos escapa, ¿no?, que no conocemos en profundidad a nivel personal cómo él gestiona los aspectos más personales, pero está claro, y yo lo dejo ahí en interrogante, que no tengo ninguna duda de que si esto al final le refuerza y le dan la razón, por decirlo de algún modo, que, como bien dices, Arroyo, que esto se dé la vuelta, no tengo ninguna duda.
A ver qué pasa. Lo primero, esta próxima madrugada, a ver si salimos de dudas de si se queda en Australia o no, si lo deportan o no, y después si juega o no el torneo, y a ver cómo lo hace el primer grande de la temporada. Lorena Cos, nuestra psicóloga deportiva de cabecera, dentro de 2 semanitas nos volvemos a escuchar. Un beso muy fuerte, Lorena. Gracias, como siempre.
Nos vemos pronto. Gracias, equipo. Hasta luego.